en la que caben todos.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Sí, ya estamos en la semana de temporada. Ya arranca lo que es la competición 2023-2024. 124 horas, 29 minutos y 5 segundos aproximadamente. 5 días que restan para que arranque lo que va a ser la competición. En este caso para la Unión Deportiva Las Palmas, porque ya desde el viernes habrá liga en la primera división del fútbol español. Hoy hablaremos mucho de la Unión Deportiva Las Palmas, de la última hora en torno al equipo. Buscaremos reacciones, opiniones, protagonistas, porque además se jugó este fin de semana el último partido de preparación. El Leipzig, con derrota de la Unión Deportiva por 3-0. Pero no nos podemos olvidar del baloncesto. Santi Aldama debutó con la victoria de la selección española ante Venezuela. Que el Rocasa Gran Canaria ya está en pretemporada. Que en voleibol tuvimos a la selección española femenina y después escucharemos a Pascual Saurín. Bueno, en definitiva, que ya estamos en semana de competición, que ya arrancan las pretemporadas, que ya arrancan las diferentes ligas, sobre todo en el mundo del fútbol y en concreto en la primera división. Y todo lo contaremos aquí, en la cadena COPE, por supuesto, con tu opinión. Esperamos que nos envíes el mensaje de texto a nuestro número de WhatsApp al 610-1005, 610-1005, ya nos llega mensaje, después lo leemos todo, 610-1005, el WhatsApp de COPE Gran Canaria. Con Marcelo Cordobés en la parte técnica, en la realización, buenas tardes a todos, arrancamos ya.
Los deportes en COPE Gran Canaria. Con Juan Francisco Cruz.
Y también en la redacción, Doramas Rodríguez Martel. Doramas Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué resumen podemos hacer o qué conclusión podemos sacar del partido frente al Leipzig del fin de semana?
Para comenzar, que evidentemente se vio a las claras que, más allá de que hubo, entiendo que muchas cosas positivas en el partido, se vio a las claras la diferencia entre un equipo y otro. La Unión Deportiva Las Palmas, en principio, la sensación que yo tuve durante el partido es que con el balón en los pies, pues intentó hacer e hizo en muchas ocasiones lo que sabe y a lo que se dedica, que es tocar la pelota, manejar e intentar jugar en profundidad, pero la realidad es que llegó un momento determinado, en el momento en que era el Leipzig el que tenía la pelota, es que demostraba que era un equipo de calidad superior, con una verticalidad, con una rapidez en esa verticalidad impresionante, y que no digo cuando quería, ni mucho menos, pero que sí que creaba peligro, lógicamente, en mayor proporción que la Unión Deportiva Las Palmas. La mitad de las cosas de las que uno puede estar comentando hoy sobran, en el sentido en que, si comenzamos diciendo que es equipo Champions contra equipo recién ascendido, pues bueno, seguramente se resume mucho de lo que vimos el sábado, pero por sacar conclusiones positivas y también las negativas para que el míster en todo caso busque soluciones, para mí las positivas fue que la Unión Deportiva Las Palmas sigue sabiendo a lo que juega, más allá del rival que tenía delante, lo siguió intentando, que en muchos momentos, yo diría que en la primera media hora de partido, excepto el gol, con ese error de Kidia, con ese control, no se entendió con Pejiño, en fin, hubo momentos en que se veía a las claras que o una pequeña falta de concentración o simplemente la superioridad del equipo del Red Bull Leipzig que lo demostraba cada vez que tenía la pelota. A partir de ahí, cuando Las Palmas perdía el balón, efectivamente había que hacer un repliegue absolutamente rápido, que no siempre se conseguía, o mejor dicho, casi nunca se conseguía, porque era increíble la velocidad de contragolpe en tres toques del Leipzig, porque tampoco podemos olvidar de que es un equipo que lleva en las últimas 5 o 6 temporadas entre los 3 primeros puestos de la liga alemana, que ha luchado por el liderato con el Bayern de Múnich, es así de sencillo, y que ha jugado Champions y va a seguir jugándola durante unas temporadas más. Entonces, bueno, ha sido una pila de toque maravillosa para la Unión Deportiva Las Palmas. Posiblemente va a ser muy parecido a lo que se pueda encontrar con un Real Madrid, un Barcelona, un Atlético de Madrid, un equipo muy bien preparado, y por lo tanto, sabiendo que no era Liga, sabiendo que no hemos perdido tres puntos, me da la impresión de que Las Palmas se ha colocado en el sitio. Ha dicho, señores, esto es lo que tenemos. Lo que tenemos es un buen equipo para competir, el no descender de categoría. Sabemos en qué no podemos cometer, y alguna declaración de jugadores, enseguida la escucharemos, ¿verdad, Juanfra? De algún jugador de sí, va por esa línea, ¿no? De si cometemos esos errores, no vamos a funcionar. Y por lo tanto, creo que ha servido para reconfirmar lo que seguramente el míster ya sabía.
Que yo había creo tenido... que estos partidos vienen bien para saber quiénes somos y dónde queremos ir. Para ponernos los pies en el suelo. Acabamos de subir, el objetivo de la permanencia.
Estoy completamente de acuerdo. En la primera jugada, todos estamos de acuerdo de que Kirian es muy buen jugador. Todos estamos de acuerdo en que Kirian hizo un final de liga de hace dos temporadas y de este año, cuando estuve recuperado, que todo el mundo aplaudió. Lo digo esto como previo a... Todos vimos el primer gol. Ese control, yo creo que fue un medio control, medio pase a Pejiño. Pejiño entendió que iba a ser un control, posiblemente Kirian entendió que iba a ser un pase, un malentendido, y la rapidez fue tan brutal que es cuestión de dos segundos el balón terminaba en portería. Pero en dos segundos. Y el mal control fue en el vértice izquierdo, según atacaba el Leipzig, del área grande de la Unión Deportiva de Las Palmas. No fue pegado al borde del área pequeña. Efectivamente, sabemos dónde estamos, ya lo sabíamos dónde estábamos, pero bueno, este partido, que además ha sido para meter en la historia de la Unión Deportiva de Las Palmas, porque más allá de que era pretemporada, no todos los equipos, y no siempre la Unión Deportiva de Las Palmas tiene oportunidad de jugar un partido amistoso contra un equipo del nivel de Leipzig.
Claro.
Más allá de que no fuera el Bayern de Múnich, pero es que estamos hablando de los tres primeros, de una de las tres primeras ligas, yo diría que mundiales, ¿no? Si no exagero demasiado. Me gustó el partido, me gustó en muchos minutos la Unión Deportiva de Las Palmas, pero evidentemente se vieron las costuras en muchos momentos, y eso significa que hay mucho que trabajar. Eso es buena noticia. Si estuviéramos en el top de lo que podemos, como estamos, es la mala noticia. Lo bueno es que hay mucho que trabajar, que hay mucha calidad y que no todos los rivales en la primera división van a ser rivales Leipzig, ni mucho menos, sino van a ser rivales de otro nivel, como por ejemplo el Mallorca, que seguro que nos va a complicar de otra manera, más cerraditos. Pero bueno, una piedra de toque interesantísima la del Leipzig.
Vamos a escuchar a protagonistas de la Unión Deportiva Las Palmas, además que lo fueron y seguro que lo serán durante la temporada. Uno de ellos es el centrocampista de fichaje refuerzo del conjunto amarillo, Javi Muñoz.
Es un partido bonito también, en un buen campo contra un rival de entidad, que nos sirve para seguir trabajando, poniendo en práctica lo que queremos para la temporada. Y bueno, más allá del resultado, lo que te digo, seguir acumulando trabajo y ya empieza lo bueno.
Pues sí, ya empieza el sábado, 5 días para que arranque lo que es la competición liguera en la primera división del fútbol español. Alguna vez se nos escapará segunda, no, que ya estamos en primera, que ya estamos en una de las mejores ligas del mundo. 2:07 de la tarde, Víctor Afonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Esto arranca ya, Víctor.
Sí, bueno, venimos todos de vacaciones y ya de buenas a primeras nos encontramos con el primer partido, ¿no? Con el Mallorca, bueno, ahí estamos, con ganas de que llegue el sábado. Y con ganas de ver al equipo ganar, claro.
¿Viste el partido frente al Leipzig?
¿Perdón?
¿Viste el partido frente al Leipzig el pasado fin de semana?
Sí, bueno, he visto todos los partidos.
¿Y qué te pareció?
Un momento bueno, pero bueno, yo creo que nos están pasando los mismos problemas que teníamos con Quique Setién, ¿no? En determinado momento, ¿no? Le damos demasiada importancia al balón, una zona donde creo que no es tan importante y tenemos que darle más importancia al balón en una zona donde parece que no será importancia y sobre todo fundamental que el equipo sea consciente que en primera división cualquier mal pase, cualquier pérdida de balón, cualquier error, ese balón puede llegar a la
penaliza, ¿verdad? En segunda tienes la opción que falle, en primera penaliza, ¿no?
Sí, se penaliza, llega a la portería, tío. Entonces hay que ser consciente de que sí, está muy bien el estilo y esa herramienta que es la posesión, pero yo creo que hay que ser consciente de que tenemos que jugar más en campo contrario y minimizarle en la medida de lo posible estos errores que cometemos, que como tú bien dices, primera te lo hacen pagar y de qué manera, ¿no?
La diferencia de primera a segunda es impresionante, Víctor, pero sobre todo en la velocidad mental, velocidad de balón y velocidad física, sí. ¿Verdad?
Claro, has dicho dos cosas para mí fundamentales, la velocidad mental y la velocidad, cómo rueda el balón, ¿no? Al fútbol se juega con la cabeza, porque muchos digan que se juega con las piernas, se juega con la cabeza, se utiliza las piernas, pero los equipos que están arriba, los 6, 7, 8 primeros equipos, juegan entendiendo el juego, ¿no? Y cuando tú juegas entendiendo el juego, las cosas te salen mucho mejor. Luego está el talento, está claro, que no lo mismo un jugador del Cádiz que te enfrentas al Cádiz que un jugador del Atlético de Madrid o del Sevilla, ¿no? Ahí, pues bueno, para algo están los presupuestos, ¿no? Y si el Getafe tiene menos presupuesto que el Atlético de Madrid es porque tiene mejores jugadores, ¿no? Y es así, claro, ¿no? Pero sí, pero la velocidad, la mentalidad, la piensan rápido y ejecutan más rápido aún, ¿no? Eso es fundamental. En el fútbol, en primera división, en ocasiones te dejan jugar donde a ellos no le van a crear peligro, pero cuando hay que poner una marcha más, esos equipos la hacen, ¿no? Lo hacen y además te sorprende de tal manera que es muy difícil contrarrestar, ¿no?
Nos falta, por fillar, teóricamente, un central y un delantero centro. ¿Con lo que tenemos más eso nos da, Víctor?
Yo creo que sí. Yo siempre digo lo mismo, mientras no juegue con 10 jugadores, todo va bien. A ver, sí es verdad que, como dije antes, los presupuestos y el poder ir al mercado, cada club es diferente y Las Palmas no va a ser menos. Pero bueno, yo creo que Las Palmas hace falta un delantero diferente a lo que tenemos. Fíjate que el fútbol de este estilo, como es el del Barcelona, el del Manchester City, de Guardiola, fíjate tú que los últimos años ha evolucionado. Ya no tienen esos delanteros de combinar. Ya han dado un paso hacia adelante. Ya tienen delanteros que son prácticamente rematadores, ¿no? El caso de Haaland y el caso de Lewandowski, ¿no? No son tanto de combinar y son más de rematar. Yo creo que a Las Palmas le hace falta un rematador más que otra cosa. Las Palmas tiene a Marc Cardona, tiene a Cristian, tiene a Sandro, son jugadores de combinar, ¿no? De aparecer, de combinar, de asociarse, pero la forma creo que le hace falta un delantero tipo, no sé, por poner un ejemplo y llevarlo a nuestro terreno.
Un tanque, ¿no?
Tipo Marcos Márquez, eso de que dentro del área las cogía todas y como lo dejara a medio metro te la hacía pagar, ¿no? Y por lo demás, pues bueno, sí, verá, nos hace falta un central. Bueno, también hay que pensar que Coco se va al campeonato de África. A la Copa África se va y para mí ahora mismo es como terminó la temporada, titular indiscutible. Y nos haría falta otros dos centrales, sí, de acuerdo. Hemos firmado dos laterales de bastante recorrido que van muy, muy bien para este estilo, que son Araujo y el lateral izquierdo,
sí, Graven,
cuyo nombre no lo voy a decir, pero no sí, me acuerdo el nombre.
Graven.
Estamos bien, estamos pendientes también los temas de Sergi Cardona, si al final se va o no se va al Olympiacos. Y bueno, ese es el panorama que tenemos, nada, 5 días del partido del primer partido de Liga. Otro.
Pues sí, estaremos muy pendientes. Víctor Afonso, un fuerte abrazo.
Un saludo para todos, chao.
Hasta luego, igualmente. 2:13 de la tarde, efectivamente. Es cuestión de ver rodar el balón ya el próximo fin de semana, cuando arranque la competición, ante el Mallorca, próximo sábado a las 6:30 de la tarde. Y veremos dónde estamos, Doramas, y ante un rival, insistimos, teóricamente, que tiene que estar ahí entre los 10 últimos clasificados junto con la Unión Deportiva, ¿no?
Sí, el sábado vimos dos cuestiones. Uno, que el rival es absolutamente con una potencia superior a la Unión Deportiva de Las Palmas en todos los sentidos, muy diferente. Y segundo, que la Unión Deportiva de Las Palmas está en plena pretemporada y, por lo tanto, cómo estará realmente la Unión Deportiva de Las Palmas esta temporada lo iremos viendo con otro tipo de rivales durante la Liga y, sobre todo, a medida que vaya avanzando el campeonato. El descanso que va a haber por las selecciones en la tercera, cuarta jornada, sí, no recuerdo.
Septiembre hay uno, octubre hay otro y noviembre hay otro.
Yo creo que va a ser una mini pretemporada ya metido en competición que va a servir.
Y ya con la plantilla completa, porque ya acaba a final de agosto lo
y
que
y además ya viendo carencias y aciertos de las primeras 3-4 jornadas, creo que va a ser muy interesante, pero bueno, también es interesante empezar ganando, claro.
Lo que sí parece, no sé tu opinión, Doramas, es que el 11 del sábado ante el Leipzig no va a ser el mismo que juegue frente al Mallorca. O por lo menos eso parece indicar, ¿no?
A mí me llamó mucho la atención de... claro, estamos hablando durante la pretemporada de que tenemos dos jugadores por puestos, entonces podemos decir que cualquiera puede jugar siempre. Pero bueno, puestos a hablar, salían, por recordar a nuestros oyentes, Valles en portería, Álvaro Lemos lateral derecho, los centrales Ale Suárez y Saúl Coco, Sergi Cardona en lateral izquierdo, con el mediocentro Kirian, el jugador tinerfeño, lo yo dice en la media punta junto con Javi Muñoz, que quizás ha sido de los más titulares en la pretemporada, Javi Muñoz, en la banda izquierda, Jonathan Viera, escorado a banda izquierda, que suele estar siempre en la media punta, pero también sabemos que durante el partido siempre se escora esas posiciones, con Pejiño en la banda derecha y Sandro en la punta de ataque. Claro, si nos ponemos a mirar la alineación, Juanfra, claro que puede jugar cualquiera, pero es que nos llama la atención, bueno, Escandel es uno de los nuevos fichajes, Singrave en lateral izquierdo, con Cardona, que ha sido muy titular, Moleiro, siempre llama la atención, porque lógicamente es un jugador con mucha calidad, pero es verdad que fue suplente en muchos momentos de la temporada también. Moleiro, Marc Cardona, Eric Curbelo, Munir, posiblemente puede ser
claro, titular. Claro, ya tiene una semana más de trabajo Munir, claro, el sábado.
Julián Araujo, que es...
También.
Ya no porque Ale, porque los laterales de la Unión Deportiva de Las Palmas, en este caso era Álvaro Lemos, estén mejor o peor, sino porque este hombre tiene pinta de que ha venido para ser titular, otra cosa, y porque Ale Suárez estaba cubriendo un hueco muy bien, a la perfección, lo hizo el año pasado, pero siendo más central que lateral. Pero bueno, ahí estaba en el banquillo con Cristian Herrera, Benito, Juan Maerso, banquillo para el canterano, y Iñaki, que ahora yo creo que cobra peso su figura teniendo en cuenta la lesión de Fabio y teniendo en cuenta que en Fulo, misterio de la vida, curioso, todavía no, ¿sí?, sabemos, ¿no?
No ha jugado todavía en pretemporada.
Sí, porque aunque curioso llegara una semana más tarde, la sensación es que otros jugadores también llegaban una semana más tarde, venía de jugar con la selección, no de vacaciones, uh-huh. Pero bueno, en todo caso, simplemente, como mínimo, añado la palabra extraño, el sentido que no haya jugado todavía, de que esté jugando tan pocos minutos y ni siquiera haya sido...
Y que se hable de la posibilidad de fichar otro mediocentro por parte de la Unión Deportiva de Las Palmas después de la lesión de Fabio.
Cuando se habló de Fabio, esto en el día de ayer escuchaba hablando de Fabio, se añadía el nombre de Nfulu sin que nadie preguntara, un poco en los mentideros, ¿no?, por decirlo de alguna manera, nada de forma oficial, uh-huh. Pero sí es verdad que se habla ya de un posible, se añade al delantero y al central, de que hemos hablado las últimas dos semanas, ahora se añade la posibilidad de un medio centro, teniendo en cuenta la lesión de Fabio y que Nfulu no está, entonces se está metiendo una variable que, claro, hasta ahora no era conocida y sinceramente a mí me extraña.
Enseguida más opiniones, más reacciones y más protagonistas de la Unión Deportiva Las Palmas, 2:16 de la tarde.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
¡Ojo que se dirige el surtidor! ¡Se va de uno, de dos! ¡Reposta 20 litros o más de combustible y... ¡gana un abono de la Unión Deportiva Las Palmas!
Ahora en tus estaciones Disa y Shell por repostar 20 litros de cualquier carburante. Y presentando la app Mi Energía Disa, entras en el sorteo de 10 abonos de la Unión Deportiva Las Palmas para esta temporada y muchos premios más. Acércate ya a Disa o Shell y disfruta de una promoción de primera. Bases de la promoción en disagrupo.es.
Juntos somos más. La Diócesis de Canarias convoca la primera jornada de pastoral con un gran encuentro en el Colegio Claret. Reserva la tarde del viernes 22 de septiembre y todo el sábado 23. El grupo musical SEMA amenizará dos días de encuentro y reflexión en torno a la acogida, el acompañamiento y el cuidado. Inscríbete en la web de la Diócesis de Canarias y participa, porque juntos somos más.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2:18 de la tarde, nada, ¿eh? Martes, miércoles, jueves, viernes, ya estamos en la previa porque el sábado ya se juega el partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Mallorca a partir de las 6:30 de la tarde. Desde las 5:30 aproximadamente lo contaremos en directo en COPE más Gran Canaria con Dorama Rodríguez y Francis Santana. Todo lo que allí ocurra, antes, durante y después de ese partido que arranca lo que es la competición en la primera división del fútbol español. Y vamos a escuchar al central de la Unión Deportiva Las Palmas, Alex Suárez, que fíjate que muchos hablaban, claro, si va a fichar central, que por cierto hoy podría ser el día que se oficialice a Mika Mármol, y sin embargo, Alex Suárez sigue jugando y parece que ha adelantado a Curbelo en esa posición para ser titular, ¿eh?
Sí, yo creo que ha pasado en las dos direcciones, que Curbelo ha perdido peso por sí mismo. No sabría decirte exactamente el porqué, pero es verdad que cometió errores el año pasado puntuales que también le pasó a otro tipo de jugadores, pero a él le ha costado más la titularidad. Y el hecho de que Alex Suárez sea el intocable, ¿no? En el sentido en que yo creo que los entrenadores le ven, o es en este caso Pimienta, le ve tan impermeabilidad, o sea, por ahí no quien pase, un jugador que es muy que no comete errores, básicamente, que le ha pasado, como tú dices, por la derecha a Eric Curbelo. La liga es muy larga y puede pasar de todo, todavía acaba de llegar Julián Araujo también, en fin, pero sí, da la sensación de que Curbelo ha perdido peso en las últimas 10-12 jornadas del año pasado y comienzo de esta, pero la liga es muy larga, hay que esperar un poquito.
Vamos a escuchar al central de la Unión Deportiva Las Palmas, Alex Suárez.
Sí, está claro que teníamos un partido muy exigente, un equipo que es un equipazo, que juega la Champions, que queda muy arriba en su liga y nos sirve también para aprender cosas, para mejorarlas y ahora pensar la liga. Yo creo que sobre todo que cualquier pérdida a este nivel pues te condena. Yo creo que cualquier momento en el que estés despistado, cualquier momento en el que bajes la tensión, son jugadores internacionales, son jugadores de élite que te lo hacen pagar.
Pues sí, es lo fundamental. Los errores se pagan mucho más que en segunda división y los errores penalizan, y ya lo vimos frente a Leipzig el pasado fin de semana por parte de la Unión Deportiva Las Palmas, y sobre todo la velocidad, insistimos, la velocidad mental, velocidad de balón y velocidad física, que se notó la diferencia entre el equipo alemán y la Unión Deportiva Las Palmas, y eso debemos acostumbrarnos nada más ya a partir del próximo sábado.
Sí, decía dos cosas súper importantes, destacabas las dos, cualquier pérdida se paga. Punto número uno, se pagó en el 1-0 y posteriormente durante el partido, y la falta de concentración. De hecho, un error en un momento determinado puede ser una relajación mental de decir, oye, bueno, esto está controlado, porque si no está ante este tipo de rivales, y en total, en primera división.
En segunda general, es un UI, en primera está dentro del balón.
Yo quiero, quien no haya visto el primero de los goles, no, repito, no quiero yo señalar a Kirian, por eso decía antes el buen final de año que hizo el año pasado y el anterior, porque no es mi intención, ni mucho menos, pero sí es verdad que en esa jugada se vio, ese malentendido entre Pejiño y él, se vio una relajación, por lo menos se intuyó, no estoy en la cabeza de Kirian yo, pero se intuyó esa relajación de, bueno, este control está sencillo, y el control era atacando el Red Bull, en fin, el equipo alemán, que se me fue el nombre, el Leipzig, y atacando un control en el vértice derecho, según defendía la Unión Deportiva de Las Palmas, y medio de espalda a portería rival, con lo que se daba todo para que si no había un buen control hubiera peligro. La reacción del delantero fue inmediata, pero fue, vamos, increíble, y el centro del segundo palo también hizo pensar que en ese momento nadie se le pasaba por la cabeza que hubiera un error de Kirian que produjo que el delantero centro estuviera completamente solo. Esas faltas de concentración es mínima, en segundo tú bien dices, un UI o nada, porque se recupera, en primera no, en Champions, como es este equipo, lo hizo con una facilidad que en ese momento puntual y en el segundo gol dio la sensación de que estaba jugando con un equipo de muy inferior categoría ya de primera división. Pero es, entiendo por la velocidad de reacción de un equipazo auténtico, ¿no?
Tal cual. Dani Herrera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Esto es lo que nos vamos a encontrar durante la temporada, ¿no? Lo que ocurrió frente al equipo alemán.
Hombre, yo espero que no sea la película de cada jornada, pero el Leipzig era un equipo muy potente, un equipo de Champions, es un equipo que con Dani Olmo, Timo Werner, es demasiado. Yo creo que era muy difícil contener ese caudal ofensivo, pero sí que es importante, como estáis comentando, lo que Las Palmas necesita es esa seguridad de la retaguardia, porque esta categoría, y sobre todo este año, está muy perra la primera división y los candidatos a la permanencia están muy, muy marcados, me da la sensación.
Arrancar frente al Mallorca bien, con buenas sensaciones y con buen resultado, yo creo que puede ser fundamental, ¿no?
Sí, porque además estamos hablando, bueno, lo decíamos el otro día, el Mallorca es un equipo que está ya con Javier Aguirre acostumbrado a esas líderes, pero es que va más. Y encima, fíjate, ahora el Mallorca del año pasado, que sorprendió a todos con metiéndose en la clasificación en la zona alta, lo cierto es que ahora con refuerzos como Larín, que todavía, por suerte, creo que no va a estar al menos de titular este fin de semana, pero puede tener minutos. Y lo que dicen, que a lo mejor llega Darder como posible fichaje, que no está hecho, pero posible refuerzo del equipo Bermellón, pues hombre, pues está hablando de un equipo que va a más. Puntuar, ganar, sería un bálsamo importante para empezar con buen pie.
Sobre todo porque la Unión Deportiva Las Palmas todavía no ha cerrado lo que es el capítulo de fichaje, a ver si esta tarde parece que se podría oficializar el tema de Mika Mármol y el delantero centro, que va a arrancar la temporada, bueno, con casi todos los equipos, sin tener la plantilla confeccionada ni cerrada.
Sí, ese es un problema, pero bueno, que no solo tiene Las Palmas, sino gran parte de los equipos en ese problema de carestía económica, bueno, de cash, en el cual pues ya hemos visto, lo hemos hablado, Inglaterra tiene dinero, Arabia Saudí tiene dinero, Estados Unidos tiene dinero, pero sí que es verdad que España, incluso Alemania, Italia, pues no han movido tantas fichas en este mercado, y Las Palmas no es el que menos. De hecho, incluso estamos escuchando lo de Cardona, que si puede sonar para el fútbol heleno, con una posible oferta, que si se puede ajustar a 3 millones o no, pues de ahí tú ves que Las Palmas necesita reforzar, bueno, estamos hablando de un central, incluso hablan de dos, un delantero como mínimo, pues si ahí el equipo, si consigue reforzar lo antes posible y ahí se mueve hábil el club, pues es fundamental pues para empezar con buen pie, porque es muy importante para esta temporada.
Con el central, con Mica Mármol, que insistimos que se puede hacer oficial en cualquier momento, con el delantero que llegue para completar lo que es la plantilla, sobre todo por lo visto el sábado, Dani, ante el equipo sí. Alemán. A bote pronto, después el fútbol es un juego, es aleatorio, pero ¿crees que con eso tenemos suficiente?
A ver, suficiente, no lo vamos a saber hasta pasada unas cuantas jornadas, pero sí, por lo que hemos visto en la pretemporada, necesitas contundencia en ataque. El equipo necesita un poquito más de efectividad y sobre todo ante, pues no hemos tenido la pólvora, todo lo que nos hubiese gustado en estos amistosos. Y sobre todo la retaguardia tiene que ser de las más seguras, entre comillas, porque los inquilinos a esa permanencia... Pues no lo veo, parece que las formas pues estaría con el Alavés, el Almería, bueno, el Almería incluso estaría mirando más arriba, el Granada y otros equipos, ¿no? Entonces es importante al menos tener, yo lo decía el otro día, jugadores incluso con experiencia y veteranía en la retaguardia, pero el mercado no te lo va a dejar fácil. Entonces esas dos posiciones son claves para que al menos el equipo tenga una columna vertebral de garantías, porque más o menos lo del año pasado, pues ya teniendo a Viera, Loidodice, Kiria, ahora con Javi Muñoz, con Saúl Coco, yo creo que el equipo tiene una columna vertebral más o menos consolidada. Hay que ver si está bien para testarla en primera división, y con esos refuerzos, si son importantes y marcan algún tipo de diferencia, yo creo que el equipo pues puede ir a más.
Dani, buenas tardes, Doramas. Me gustaría saber tu opinión sobre una cuestión en el tipo de juego de la Unión Deportiva Las Palmas. La presión tras pérdida es algo que vamos, es parte del día a día, es imprescindible. En el pasado sábado me queda en la duda, aunque lógicamente el nivel era muy superior, si esa presión tras pérdida no se conseguía reducir ese contragolpe del equipo alemán. Lógicamente una parte es por la calidad y la velocidad y el ritmo diferente que tiene un equipo champion, pero no sé si también viste algún tipo de falta todavía de puesta a punto de la Unión Deportiva de Las Palmas, o todo lo debemos achacar a que el equipo alemán es que iba como una moto, impresionante.
Es que se combinan, yo creo que las dos cosas. O sea, yo creo que el equipo todavía le queda un poquito de rodaje. La verdad que empezar el 10 de agosto, el 11 de agosto en la primera división, pues no, todavía no nos hemos acostumbrado en demasiada esa circunstancia. Pero es que además el Leipzig va mucho más rodado. Y si tiene jugadores como Timo Werner, Openda, Dani Olmo, pues me parece que hay muchos quilates en ese rival. Yo creo que no es un... es un test interesante, pero no puede ser definitorio ni definitivo, porque no puedes ver las posibilidades de Las Palmas ante un rival como el Leipzig. Claro. Yo pensé, es como medirte contra el Atlético de Madrid ahora empezando la pretemporada. Hay que medir con rivales que estén más en tu liga, entre comillas.
Pero fíjate que sí es verdad que el fútbol cada vez es más atlético, es un deporte que se ha modernizado muchísimo, cada vez mucho más físico, y la Unión Deportiva Las Palmas tira más por el talento, ¿no?
Sí, a ver, siempre que hemos tirado por el talento, pero nunca hemos renunciado al físico, me explico. Eso es creo que lo han dicho muchos técnicos, los jugadores, incluso técnicos, son cada vez más físicos. Lo que pasa es que se les destaca la técnica. Evidentemente, a Moleiro le vamos a destacar por su técnica, pero sí se le exige más físico. Lo hemos visto también con otros jugadores como Pedri, que Pedri lo hemos visto en la pretemporada cómo se ha puesto de atlético, incluso cogiendo músculo, ¿no? Las Palmas siempre tendrá ese ADN, es inevitable, pero sí que es verdad que tiene que dar ese plus y ese pasito más, porque esta categoría no te va a perdonar ni una, con lo cual Las Palmas sí, tenemos que tener mejores transiciones de ida y vuelta, la defensa pues tiene que ser impecable e impactante en cada jornada, y evidentemente porque aquí no te van a perdonar ningún detalle, vamos a ver partidos en los cuales se van a decidir por jugadores a balón parado, y eso lo vamos a notar en una categoría en la cual podemos pagar la novatada o no. Vamos a ver qué pasa.
Y una última, Dani. Lo que sí nos falta es un 9. Dentro del área, pisar el área, la Unión Deportiva el pasado fin de semana, prácticamente nada.
Sí. Nos falta la contundencia. Evidentemente es uno de los mercados más difíciles para los equipos recién ascendidos. Y el otro día ponía el ejemplo de la pena que me daba, ¿no? Sentir que no estaba un Rafa Mir que ahora nos vendía de perlas. Y lo tuvimos en segunda división hace unos años. Ahora mismo sería inalcanzable ese tipo de jugadores, pero sí necesitamos un delantero panzer, un delantero tanque, uno contundente, que te meta 9-10 goles, y no es fácil porque el mercado no te lo permite. Ahora mismo está muy encarecido el mercado de delanteros, de arietes, de killers, pero sí hay que intentar buscar una ganga. Yo siempre he pensado que en el mercado argentino se podían encontrar alguna que otra.
Sí, es curioso que Las Palmas siempre va por ese mercado. Este año no, ¿eh? Es curioso.
Sí, sí. Es raro porque yo creo que ahí siempre hay alguna oportunidad, una bicoca, y eso siempre Las Palmas nunca, siempre ha mirado ese lado, al otro lado del charco, pero supongo yo que las cartas deben estar muy marcadas, o lo tienen muy claro ahí la Secretaría Técnica, pero bueno, a ver si suena el maná y suena la sorpresa por ahí, pero sí que necesitamos un delantero como Iko Casas.
Hombre, si es verdad que los equipos hasta el último día, hasta la última hora, va a haber descartes en primera, que a lo mejor la Unión Deportiva Las Palmas u otros equipos pueden aprovecharse de ello, y yo no sé si es lo que estamos esperando también, a que se cierre el mercado, porque en primera soltarán jugadores interesantes, claro.
Sí, sí, hay que ver también esas posibilidades de descartes, pero yo te digo, por ejemplo, lo que ha hecho el Mallorca con Kai Larín me parece que ha sido muy interesante, sí, delantero sí. Que me parece que al Mallorca le da un salto de calidad, y ahora combina dos, con Larín y Murici, eso me parece que el Mallorca le da un salto de calidad espectacular. ¿Que podemos alcanzar algún tipo de juego? Seguramente puede que haya alguna descarte, pero de momento estar mirando a última hora lo que tarda en acoplarse ese delantero, tampoco podemos dejar esperar tanto tiempo, aunque sí que es verdad que hay margen de mercado, porque ya la competición empieza y empezarías con una desventaja considerable.
Hay una cuestión, yo creo, Dani, que bueno, puede haber gol. Habrá que esperar que empiece la temporada entre Sandro, entre Munir, y creo que puede haber gol, pero es verdad que se nos escapa un perfil. Quiero decir, puede haber gol y jugadores pequeños que jueguen rematando de primera desde fuera del área, buscando portería de forma inmediata, pueden tener gol como Sandro y Munir. Pero sí es cierto lo que estás comentando, hay un perfil de, llámalo, de jugada, de momento del partido en que efectivamente necesita un tanque arriba, y por mucho que uno piensa, no existe en este momento en la Unión Deportiva.
No, sí, tú lo has dicho, es que los dos perfiles, el de Sandro y el de Munir, están muy marcados, son jugadores de talento, de calidad, pero sí que es verdad que entre defensas rocosas y en partidos muy cerrados, a lo mejor necesitas un tanque para que erosione esa defensa y que luego le dé
O balón parado, ¿no? La típica jugada de balón parado, ¿no?
Exactamente, colgar balones en las áreas, que no es el estilo de Las Palmas, pero hay momentos en los cuales tienes que hacer un fútbol un poquito más vertical, más directo. También hay que ver las circunstancias porque, bueno, esa combinación, poner un delantero que te abre los espacios para que ese tipo de jugadores con más talento te permita tener más espacios, es que es fundamental. Al menos para tener un poquito más de plan B, plan A, al menos alternativas, el equipo necesita esa pequeña alternativa y que se hace fundamental, como hemos hablado, en un fútbol cada vez más físico que te pide estas características.
Sin duda. Gracias, Dani, un abrazo.
Un placer, hablamos.
Hasta luego. Recuerden, el viernes, estamos a lunes, martes, miércoles, jueves, y ya el viernes arranca la competición, además con dos partidos, Almería-Rayo Vallecano y el Sevilla-Valencia. Ya para el sábado, a las 4 de la tarde, la Canaria, Real Sociedad-Girona, a las 6:30, Las Palmas-Mallorca, y será el debut de la Unión Deportiva, y ojo, porque a las 8:30, el sábado, Athletic-Real Madrid. Ya para el domingo, Celta de Vigo frente a los Osasuna, Villarreal-Betis, Getafe, Fútbol Club-Barcelona, y el lunes, Cádiz a la vez y Atlético de Madrid Granada. Qué bonito, ¿verdad? Decir Atleti, Real Madrid, Las Palmas, Mallorca, y estar la Unión Deportiva Las Palmas en esta jornada con todos esos equipos. Todo era más,
yo cuando salió el calendario, bueno, salió el Real Mallorca, ¿no? Con todos los respetos para el Mallorca, pero no es el Madrid ni el Barça, bueno, pues uno lo ve, pero ya te marchas a Valencia y dices, bueno, esta no era baja en la última temporada, pero ya es el Valencia, pero es que viene la Real, y entonces yo me empecé a coger una especie de nervios emocionantes, interesantes, porque efectivamente a partir de ahora los equipos que vengan, por mucho que no sean las grandes estrellas de primera división, ya son equipos potentes, pero es que va a haber en primera división hoy en día, Juanfra, hay un porcentaje de más de la mitad de equipos que ya los miramos con muchísimo respeto. Hablamos de, a pesar de la última temporada, el Sevilla, el Villarreal, por supuesto, Real Sociedad, Barça, Madrid, Atlético, que cada vez que los nombres digo, bueno, esto era otra liga, tanto que se habla de otra liga de Las Palmas, bueno, era otra liga, y la verdad es que solo pensarlo es bonito, sinceramente.
Sí, enseguida seguiremos hablando de la Unión Deportiva, y ojo, tenemos que hablar también del Mundial Femenino de Fútbol, los cuartos de final. Ya para el viernes tenemos España, Países Bajos, también el viernes Japón frente a Suecia, y ojo, Australia se va a enfrentar al ganador de Colombia y Jamaica, que será mañana a partir de las 10 de la mañana. E Inglaterra se va a enfrentar al vencedor de Francia, Marruecos, que se va a jugar mañana a partir de la 1 de la tarde. También después tenemos que hablar mucho de baloncesto, de voleibol, en definitiva, vuelta de pausa. En nada, seguimos hablando del deporte.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Deportes. Ven a La Palma, embárcate en una nueva aventura y descubre los secretos de una isla que renace. La Palma, con conexiones y flexibilidad de horarios en vuelos y barco. Visita La Palma, porque continúa siendo, por mil razones, bonita. La Palma te atrapa. Ven a La Palma.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hemos podido comprar sin IVA los alimentos básicos, es decir, el pan, la harina, los huevos, la leche, el queso, patatas, frutas, legumbres, verduras...
Las encuestas de estos días son importantes. ¿Por qué? Los votantes decidimos el voto cada vez más tarde.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en La Tarde.
Todo pasa en COPE.
Todos los viernes, en Deportes COPE Gran Canaria, te contamos las noticias más relevantes del deporte náutico, con el patrocinio del Real Club Náutico de Gran Canaria.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
La inflación galopante.
El impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
En España, el carné de conducir no tiene una fecha de caducidad. Sin embargo, a partir de los 45 es necesario renovarlo cada 10 años.
A partir de los 65 años tenemos estudios que dicen que las capacidades y las destrezas, en este caso cognitivas, digamos que bajan.
Una modalidad nueva de turismo, porque es que con...
Y podemos aprovechar para ver un pueblo precioso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a fin de semana de COPE
con Cristina López Slichting. Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Las 2 y 36 de la tarde hacemos un kick-cut a la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas, pero después seguiremos hablando del conjunto amarillo porque también tenemos que hablar del Mundial Femenino de Fútbol. Ya casi los cuartos de final están concretos, con el España-Países Bajos, Japón frente a Suecia, Inglaterra contra el ganador de Francia-Marruecos y Australia frente al vencedor de Colombia y Jamaica. En todo esto ven que no está Estados Unidos. Sorpresón, Suecia la eliminó en los penaltis a Estados Unidos. La primera vez que no llega Estados Unidos como mínimo a las semifinales de un campeonato del mundo, pero sí está España, eso sí, sin la guardameta Gran Canaria, que por primera vez en este Mundial se quedaba sin ser titular. Después de lo ocurrido frente a Japón, no jugó misa de titular con la selección española, la guardameta Gran Canaria del Real Madrid. Vamos a escuchar a Jorge Vilda, el seleccionador español, lógicamente contento después de clasificarse para cuartos ante Países Bajos.
Sí, hemos hecho historia, hemos ganado el partido, estamos en cuartos de final, un día muy feliz para el fútbol femenino español. Y bueno, pues agradecer a todo el mundo que ha estado ahí ayudándonos, apoyándonos y sobre todo pues a la federación, que nos pone todo a nuestro servicio para que tengamos las mejores condiciones para poder ganar.
Sorpresón, lo de Estados Unidos, Dorama, y España por primera vez que pasa una eliminatoria, que ya están cuartos.
Sí, bueno, por empezar con Estados Unidos, efectivamente, Estados Unidos desde... Yo no he tirado tanto en la historia hacia atrás, pero entiendo, el Mundial de Fútbol Masculino fue en el 84, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí. Estados Unidos en ese momento ya se había puesto las pilas 4 años o 6 años antes para intentar llegar, que lo consiguió a cierto nivel a su propio Mundial, y me da la impresión de que empezó en paralelo con el femenino. En aquel momento, en Europa en general, el fútbol femenino todavía no tenía la potencia que tiene hoy en día, con lo que Estados Unidos, en fin, entre comillas, el Brasil, el Inglaterra del femenino, teniendo en cuenta que casi arrancó desde el comienzo. Y eso se ha ido notando. Es una sorpresa. Ya la selección española, después de que pasara aquel, entre comillas, follón con todas las jugadoras que dijeron aquel famoso email, no vamos a jugar mientras esté Vilda y demás, en aquel momento se quedaron fuera y España fue capaz de ganar 2-0 una amistosa posterior al cabo de un par de meses en la siguiente convocatoria, que fue una llamada, un toque de atención también a aquellas jugadoras que se habían quedado fuera, en fin, parecía que no se había acabado el mundo, ¿no? Y fue contra Estados Unidos, que fue una noticia impresionante en aquel momento porque seguía siendo, y lo sigue siendo todavía, una de las potencias mundiales. Así que, bueno, 0-0 por penalti, 5-4 Suecia a Estados Unidos. Eso para la selección española, entre comillas, es bueno porque habrá un rival potente que le tocará ahora en caso de eliminar a Países Bajos, el que gane de Japón-Suecia. Pero es que el que gane de Japón-Suecia será el que eliminó a Estados Unidos o el el que le mandó un 4-1, un 4-0 en la primera fase de la competición a la propia España.
Pero es que estamos hablando ya de los 8 mejores del mundo. Claro. Es que ya son cuartos de final. Está España, Países Bajos, Japón, Suecia, Australia, Inglaterra, o Colombia o Jamaica, o Francia o Marruecos.
Exactamente. Ahora sea Japón o Suecia, serían ya unas semifinales de Mundial. O sea, ya evidentemente va a ser un equipazo auténtico lo que tocaran. También es cierto que en caso de que España pase ante Países Bajos, que va a ser una eliminatoria muy complicada, ganaba 2-0 a Sudáfrica. Además, vi el parte del partido y pudo haber sido un 4-0 tranquilamente, quiero decir, muy superior. Pero sí es cierto que el partido de España ante Japón fue, entre comillas, engañoso. Lo digo en el sentido en que yo creo que la selección española, Japón tiene muy buen equipo, a la contra mató a España absolutamente, pero completamente. Pero me da la impresión de que la que no estuvo a su nivel, sí Japón, pero la que no estuvo a su nivel fue la propia selección española. Por lo que entiendo que en caso de unas hipotéticas semifinales ante Japón, bueno, primero por haber aprendido de sus propios errores, y segundo porque si España está a su nivel, no hay una diferencia de 4 goles con Japón, entiendo que va a ser una selección, por lo menos un partido mucho más igualado. Y la pena, y ya nos vamos a ámbito de la tierrita de aquí, la pena es que Misa, pues parece, ¿no? La sensación que da Juanfra es que después de haber jugado todo el Mundial, como tú bien has dicho, se queda fuera después de ese 4-0, es como si hubiera sido una carta marcada, ¿no? Cuando, viendo el partido ante Japón, todos vimos que fue una selección española debajo de su nivel y con unas jugadas a la contra en la que el portero poco pudo hacer. En todo caso, es una decisión técnica, a saber el motivo. Por lo tanto, nos da pena que Misa no haya estado en este partido, porque realmente no fue, digamos, entre comillas, causante principal de aquella derrota, sino fue una de las 11 jugadoras que estaban sobre el campo, ¿no?
Exacto. Veremos lo que ocurre el viernes, 2 de la mañana, hora canaria, el partido entre España y Países Bajos, 8:30 de la mañana, Japón frente a Suecia, sábado 8 de la mañana, Australia, rival por definir, y a las 11:30, Inglaterra, también rival por definir, o Colombia o Jamaica, o Francia o Marruecos.
A mí a las 2 de la mañana. A las 2 y cuarto me venía mejor. A las 2 es mala hora, para mí.
2:41 de la tarde, vamos con el básquet. Que Santi Aldama debutó y de qué manera con la selección española frente a Venezuela. Carlos Sánchez, redacción de Gran Canaria Basket News, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, compañeros, ¿qué tal?
De vos extraordinario del Gran Canario, ¿no?
Brutal, especialmente en ataque. Es un jugador muy versátil. A ver, que no se me entienda mal, yo creo que ya podemos empezar a decirlo, pero sin que se le compare con la calidad que tenía Pau Gasol. Es un jugador perfil Pau Gasol, en el sentido de que puede completar varias posiciones, es muy, muy grande, es muy móvil, tiene más fuerza de la que aparenta, porque cuando lo ves al lado de algunos pivotes de la NBA, parece flaco, pero ha ganado una cantidad de masa muscular y de trabajo físico en los últimos años enorme, mide 2'12 y 2'18 de envergadura, que es un poquito menos de lo de Pau Gasol, pero para baloncesto FIBA realmente es un jugador, como digo, muy, muy versátil, que da muchas posibilidades, y viendo lo bien que jugó el año pasado Billy Hernán Gómez, lo bien que lo hizo y que está Juancho Hernán Gómez, que además son jugadores que van a llegar descansados porque no han tenido importancia, por desgracia, en sus equipos en la NBA, y que además tendrán ganas de reivindicarse porque ya se acabó para ellos ese sueño de la NBA, y todo lo que ha pasado, a excepto de lo de Ricky Rubio, que ahora lo comentaremos, realmente la selección española, y en concreto Santi Aldama, que pinta que va a ser uno de los líderes del equipo, pues nos hacen soñar con uno de nuestros veranos más bonitos en lo que a baloncesto absoluto masculino se refiere.
Vamos a escuchar al propio Santi Aldama después del partido contra Venezuela.
Bien, bueno, como he dicho, muchas cosas buenas, también muchas cosas a mejorar. Es el primer partido, al final llevamos semana y pico entrenando, entonces yo creo que es bueno, ¿no? Es bueno porque así ya vemos lo que hay que mejorar y sobre todo estas próximas semanas ya sabemos qué ver para los próximos partidos, seguir practicando más cosas.
Carlos, sorprendente lo de Ricky Rubio. De momento deja la práctica del baloncesto por su salud mental.
Sí, no queremos especular con lo que pueda pasar, porque es un jugador que ha sufrido 2 lesiones en el mismo cruzado con 10 años de diferencia. De la última viene de recuperarse y ha vuelto tras un año y pico alejado de las canchas esta temporada precisamente a Cleveland. Ya se lleva hablando varios años de que en algún momento puede dejar de ser un jugador NBA. Tan solo tiene 32, cumple ahora 33 años, pero recordamos que fue el más joven en debutar. Lleva de carrera, pues desde los 16, son esos 17, 16 años de carrera profesional, aún siendo muy joven, ha sido padre, perdió a su madre de un cáncer de pulmón y creo que con pocos meses de diferencia a su abuela hace ya unos años. Él siempre ha estado muy preocupado por este tema de la salud mental. Bueno, recordemos toda la presión que hubo con él cuando empezó a jugar, siendo menor de edad, no daba entrevistas, cambió la peña por el Barça, en unos Juegos Olímpicos debutó con 17 años y además casi le gana España a Estados Unidos. En fin, ha habido muchas cosas en su carrera, muchos momentos muy altos y muy bajos, caídas muy gordas, tuvo problemas en el lanzamiento exterior, seguramente porque no fue capaz de asimilar aquella presión durante muchos años hasta que se marchó a Estados Unidos, pero bueno, sin saber exactamente cuál es la situación familiar, creo que no podemos valorarlo mucho. Sí podemos hacerlo en lo deportivo, y realmente es prácticamente el único jugador insustituible que tenía Francia, España para este verano, porque además no estando Lorenzo Brown, realmente no hay otro jugador, no ya solo del talento, sino del perfil de Ricky Rubio en una posición tan delicada como es siempre la de base, así que ahora un poco vamos a estar a la expectativa de que se va a inventar Sergio Scariolo. Lo bueno es que ha pasado en el primer momento, lo que le va a permitir totalmente replantear toda la estrategia colectiva del equipo, no solo a cuál va a ser su sustituto, sino sobre todo cómo va a jugar la selección.
Varias preguntas más. Elena Rodríguez y Carla Brito, que tienen el bronce en el sub-20, ¿no?
Pues sí, ha sido una gran noticia. Estamos acostumbrados. El año pasado España ganó todos los europeos y fue plata en los dos mundiales sub-17 en categorías de formación. Es el número uno en el ranking absoluto masculino y está en el 2 en prácticamente todos, entre los dos primeros en el ranking, tanto masculino como femenino, absoluto y de formación. Pero no podemos ganar todos los torneos. Eso no es real. España no es la URSS. No es la antigua Yugoslavia, en volumen, en tamaño, hacemos un muy buen baloncesto, pero no puede ser que una medalla de bronce no la celebremos, porque creo que ha hecho un gran torneo la selección, que ha llegado muy cansada, con jugadoras que estuvieron en el Mundial Sub-19, como la tinerfeña Elena Buenavida y Carla Brito, que acumulan dos medallas este verano, y sobre todo quiero destacar el gran nivel que ha tenido Elena Rodríguez, la huimense, que ella sí acaba su etapa de formación con las selecciones españolas, como digo, siendo muy completa, siendo de todo en la cancha, tras una gran temporada, una gran segunda temporada en Harvard University en Estados Unidos, creo que me ha sorprendido incluso el nivel que está mostrando y que puede ser el principio de una gran carrera profesional si es que ella después de Estados Unidos decide continuar en el baloncesto profesional.
Y dos últimas, para lo que nos toca más de cerca, el Gran Canaria masculino y el femenino. ¿Qué te parece los fichajes que está realizando el equipo de la COVID?
Bueno, una genialidad de Willy Villar es tirar hasta un punto que yo creo que ni se conocía, una regla que además cambió hace dos años en el mundo de los cupos, que es que los jugadores sub-22 que tengan ficha en el filial pueden contar como cupos, y a la falta de cupos en el mercado, de la necesidad, Willy Villar ha hecho virtud. Si Montero se queda, y ahora con el fichaje de Rocco Percacin, que es un jugador de mucha trayectoria en categorías de formación, conocido en toda Europa, fue MVP de un Eurobasket, si no recuerdo mal, el croata, pues lo ha fichado, seguramente lo pongan como ficha del filial. Esto implicará que Rubén López de la Torre no pueda salir cedido, porque tienes que tener al menos 4 jugadores de formación nacional fichados en el primer equipo, pero podrán quedarse Jovan Klajic fuera para que Montero entre en las convocatorias, y en un momento dado también Rubén López de la Torre para que entre Percacin, y si no es así, significa que Klajic y Rubén López de la Torre tendrán un nivel mucho mejor de los años anteriores. Así que en el fondo, plantilla de 14, larga, competitiva. Yo creo que Willy Villar ha hecho una genialidad con este movimiento.
Y una última, aunque lo haremos durante la semana. ¿Sigue José Carlos Ramos en el Spar Gran Canaria como técnico?
Junto con Tony Viera, el cuerpo técnico al completo, ha anunciado hoy el club en un comunicado que van a seguir dirigiendo. Yo creo que es una gran noticia, porque las 3 temporadas que llegan en Liga Femenina Andesa lo han hecho muy bien, y además también fueron los que subieron al equipo desde Liga 2, y mucha suerte para ellos. Estoy seguro que en los próximos días vamos a conocer ya los primeros fichajes en el equipo.
Carlos Sánchez, seguiremos hablando durante la semana. Un abrazo, gracias.
Buenas semanas.
Hasta luego. Y hablamos también de drama de voleibol. Tú comentabas durante la semana pasada, conoces perfectamente lo que ha pasado con la selección española en el Centro Insular de los Deportes, y extraordinario, ¿no? Porque al final el balance ha sido positivo del equipo español de voleibol femenino.
Sí, bueno, ha ido pleno de victorias. Fueron 3 partidos amistosos de la selección española ante Suiza. Como les tocan en el europeo, ya irán a la cena antes del partido, porque ha sido 3 partidos en 4 días. Pero bueno, más allá de la broma, han sido, yo creo que un estallido importante. no solamente para la selección española, sino evidentemente para la Suiza. Los dos equipos van a estar en el Campeonato de Europa a partir del día 15, y por lo tanto, esta última victoria por 3-0, perdón, pues ha sido también importante de cara a esa puesta a punto. Realmente, al final, cuestiones importantes, primero para la selección española, lo que hemos comentado, ese movimiento, ese rodaje de cara al europeo, pero también ha sido importante para el Hidramar, para Gran Canaria, para Las Palmas de Gran Canaria, porque el Hidramar, el equipo Gran Canario, campeón de liga, que decir, en femenino esta temporada, es el que ha organizado esta convocatoria de la selección española. Después de 10 años no venía a la isla de Gran Canaria, y al final, como siempre hablamos, a nivel deportivo, el deporte es una potencia publicitaria impresionante, y vivimos del turismo, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pues Gran Canaria ha sido pues sede de una de las candidatas, ¿por qué no?, a luchar por ese título europeo, por lo menos a estar en las primeras plazas de dos de los equipos que van a competir, y por lo tanto ha sido centro de atención en toda España, en todo el Estado español, de un deporte que va a estar en boga y en boca de todos en las próximas fechas, porque la competición comienza escasamente en unos días. Así que 3-0, último partido, después de dos enfrentamientos en que ya la selección española había ganado a Suiza, y por lo tanto muy interesante esta semanita para la selección, y también, ¿por qué no?, para la capital, para Las Palmas de Gran Canaria, para la isla en Gran Canaria, y también para el Hidramar.
Y para Pascual Sorín, que regresó a la isla de Gran Canaria, en este caso como seleccionador del combinado nacional, de la selección española de vóley femenino. Vamos a escuchar al seleccionador, al ex técnico del Olímpico, del Hidramar Gran Canaria, y ahora seleccionador nacional de España de vóley femenino.
Bueno, sobre todo eso, veníamos con la idea de ir cogiendo ritmo de competición, ir acoplando poco a poco el equipo, que bueno, que la participación de todas siempre será importante, y que bueno, en este tipo de stage es donde realmente pues pruebas todo tipo de situaciones, previendo un poco lo que te puede pasar en los campeonatos de Europa, ¿no? Entonces bueno, yo creo que las sensaciones han sido buenas, nos vamos con buen sabor de boca, y ahora ya los 9 días que quedan para nuestra salida hacia el campeonato de Europa, a preparar sobre algunas carencias que hemos visto que tenemos, y que seguramente tenemos que mejorar. Pues muy buenas, o sea, yo sabía que aquí, bueno, que de hecho aquí en Las Palmas se respira mucho voleibol, ya eso de entrada, muchos equipos, mucha gente que juega al voleibol, y mucha gente que tiene conocimiento del voleibol, y por lo tanto yo más o menos me esperaba un recibimiento así. Creo que ha sido muy bonito, que es muy, muy positivo el venir aquí, el encontrarte con, además para mí personalmente es muy agradable la situación, por encontrarme con gente que bueno, que con la que he compartido un par de años aquí en la isla, y bueno, yo creo que al final ya digo, todos nos vamos contentos, la selección por el apoyo de la afición, y la afición bueno, por haberle brindado un espectáculo que bueno, que al final ha sido bueno, sobre todo en estas fiestas, ¿no?, que ya la gente tiene ganas de volver. Vamos con toda la ilusión del mundo, o sea, nosotros sabemos que el grupo es un grupo donde hay dos rivales, que yo a priori son Holanda, Francia, que son a priori superiores a todos, creo que ahora mismo el ranking lo dice así, y bueno, y sus resultados lo dicen así, ¿no? Pero nosotros vamos con toda la ilusión del mundo, nosotros vamos a competir, queremos tener la certeza de que el equipo va a salir con garantía, jugando contra quien tengas que jugar, sin complejos, y yo creo que vamos a tener nuestras opciones de poder pasar a octavos de final, que es uno de los objetivos prioritarios que nos hemos marcado. Pero también es verdad que nos tiene que salir todo muy bien, ¿no? Y llegar allí, ya te digo, por lo menos en ese estado de óptimo de confianza y de forma.
Pues Pascual Sorín estaba lógicamente contento, el seleccionador español, después de estos partidos de preparación en Gran Canaria, en concreto en el Centro Insular de los Deportes. Estaremos muy pendientes también de lo que va a ser la liga para el Guaguas, para el Hidramar Gran Canaria, para el Zaire, para el Heidelberg, que van a estar todos en la máxima categoría del voleibol nacional la temporada 2023-2024. Porque si en fútbol Las Palmas están primera, en baloncesto el Gran Canaria y el Spar Gran Canaria están en la máxima categoría, tanto masculino como femenino, el Rocasa Gran Canaria también en la máxima competición, que además Dorama ha arrancado lo que es la pretemporada del conjunto teldense, objetivos importantes en la Liga Guerrera Iberdrola, objetivo importante también la IHF Europea en Cup y la Copa de la Reina. Bueno, estamos hablando que el equipo teldense es uno de los grandes del balonmano femenino español, ¿no?
Sí, bueno, año tras año compite por Copa del Rey, compite por la Liga, y además sido ya campeón de la IAGF en otras temporadas y también compite por ella año tras año. Además, como le suele ocurrir, entre comillas, por desgracia, ¿no?, a muchos equipos canarios, siempre hay muchos cambios todas las temporadas, a pesar de que el equipo teldense se basa mucho en su cantera. Hay jugadores con tanta calidad que no terminan por quedarse en Gran Canaria, es normal, cada uno quiere hacer su progresión, y bueno, en todo caso, la noticia está en que el Rocasa, después de la Unión Deportiva Las Palmas, y creo no equivocarme, Juanfer, es el primer equipo profesional de primer nivel de la isla de Gran Canaria que comienza su pretemporada.
Correcto.
Repito, creo que no me equivoco. Finaliza esa fase de la pretemporada después de 4 días en la isla de Fuerteventura, porque el equipo teldense fue al Centro Deportivo Playitas Resort, complejo, que además hay que decir, recordarás aquella época en que en su momento se hablaba en Lanzarote, ¿verdad?,
De la Santa Sport,
sí, sí. De forma...
Con todos los clubes.
Bueno, pues ahora el Playitas Resort es uno de los centros, a nivel canarias que está con un nivel auténtico en muchos de los deportes, además. Bueno, pues ahí estaba el Rocasa Gran Canaria, el Rocasa del equipo teldense, teniendo esa primera toma de contacto entre el cuerpo técnico, la plantilla, y sobre todo 4 días que sirvieron más que para temas tácticos, que también se tocaron, para cuestiones físicas. Esos primeros días que les encanta a los jugadores y jugadoras, en este caso, están deseando repetirlo el año viene, porque ha sido preparación física auténticamente. Así que 4 días que han dado para mucho. El técnico del conjunto Gran Canario, liderado por el míster Iñaki Anis, ha aprovechado al máximo esa estancia en Fuerteventura, no solamente para temas físicos, como te decía, sino también para temas tácticos, con dobles sesiones en esos 4 días, con lo que máxima intensidad, absolutamente, y supervisión del preparador físico Jesús Alemán, y por supuesto ya de lleno, pretemporada, ahora vendrán a Gran Canaria, y por supuesto empezarán a ver esa cuestión redonda que le decían al míster, la pelota, ¿recuerda usted? Bueno, pues ahora empieza la segunda fase de la pretemporada, que es sin duda muy importante para el equipo teldense, el Rocasa.
Seguro que el Suazo, el Veravera, el Rocasa serán los equipos típicos que luchen por el título de liga en esta temporada 2023-2024. Le decíamos también lo de voleibol porque el Guaguas está haciendo una plantilla espectacular. Bueno, ya era campeón de todo, pero ahora lo que está buscando es la Champions, el equipo que preside Juan Ruiz y que dirige Sergio Miguel Camarero. En liga no perdieron un solo partido y solo cayeron en 7 sets durante toda la temporada. Perdieron 7 sets en una temporada entera. Estamos hablando de 2.5 partidos en toda la temporada en cuanto a sed, porque no cayó derrotado en ningún encuentro. ¿Qué ocurre? Que ha cambiado lo que es la plantilla, porque ahora busca llegar lejos en la Champions, en la máxima competición europea, que nunca es sencillo y que es esa asignatura pendiente que tiene el Guaguas en esta temporada, ¿no? Porque en la liga es que es intratable el Guaguas.
Sí, estamos hablando de un equipo que, bueno, para gente que tenga una edad así tan bonita como la mía, pues se acuerda de otra época preciosa, que
la
fue
época dorada,
que todos pensamos que eso había acabado de forma definitiva. Bueno, pues ha resurgido, ¿no? Como el ave fénix, ¿verdad? Pues el Guaguas Las Palmas, y por lo tanto ahora está siendo otra vez imbatible. Si en aquella época era el Palma, el potentísimo que sustituyó el Gran Canaria, el Guaguas Las Palmas, ahora el Guaguas es auténticamente superior al resto de equipos y empieza a tantear la Champions. Y por supuesto, el hecho de que todavía no esté compitiendo a máximo nivel en la Champions, yo creo que es un proceso que se va a ir produciendo, y al igual que en la liga ha ido creciendo hasta de transformarse en el auténtico campeón, yo creo que es la siguiente meta que quiero conseguir. No sé si se acercará mucho o poco esta temporada, pero ya con los fichajes que ha hecho el Guaguas Las Palmas, estoy convencido que ya quiere acercarse con fichajes como el de Ezequiel Pérez, importantísimo en esta temporada, y al legendario Graham Brigas, que era el último fichaje del Guaguas Las Palmas, que le va a dar mucho nivel, un jugador que tiene mucha experiencia internacional.
Sin duda que sí. 3 minutos para las 3 de la tarde.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Son, balón para Jordi Alba.
Tiempo de juego.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol del Atlético de Madrid!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más, los números uno del deporte. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Menos de un minuto y medio para llegar a las 3 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Ya hablaremos durante toda la semana, lógicamente, de la Unión Deportiva. Hoy hubo entrenamiento, mañana visita a la Virgen del Pino, a la patrona en Teror, habitual y clásico, antes de arrancar lo que es la competición liguera. Ya el miércoles entrenamiento, luego el jueves, y el viernes rueda de prensa, la primera rueda de prensa dura más antes del partido, ya previa a lo que va a ser el encuentro de primera división para Xavi García Pimienta. Primera rueda de prensa previa también para García Pimienta como técnico de primera.
Efectivamente, bueno, este fin de semana debutan muchos en primera y también el míster, cierto, así es. Bueno, creo que estamos todos deseándolos. El partido del sábado ya quedó atrás y además sirvió para lo que sirvió, para, como bien decías antes, poner los pies en el suelo, pero sobre todo para que esa última toma de contacto de cara a la primera división. Deseándolo estamos. El sábado ya empieza a sonar el ambiente del Estadio de Gran Canaria, que todos recordamos el ambientazo del último partido.
Exacto,
bueno, esto es una continuación. Esperemos un lleno. Hoy se empezaron a vender las entradas para el partido del sábado, así que esperemos un lleno también el sábado.
Ojalá que sí, con la cuenta atrás ya de cara al partido del próximo sábado a las 6:30 de la tarde en el Estadio de Gran Canaria. Marcelo Cordobés en la realización técnica, en la redacción de deporte, Toramas Rodríguez y Juan Francisco Cruz. Se quedan escuchando La Tarde de COPE. Buenas tardes.